Y le doy la bienvenida en piso al padre Alejandro Cañete, que me va a acompañar. Nos vamos a hacer mutua compañía junto con todos ustedes para también poder acompañar a nuestros hermanos que están en distintas partes del mundo. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia. Bueno, acá estamos, gracias a Dios, compartiendo un poco de todo. Haciendo recién, tenía clase en el seminario, así que bueno, vamos para la radio y un poquito esta realidad, ¿no?, que está hablando yo de... ayer compartió el padre Leandro un poquito sobre la situación, digamos, el atentado islámico en Congo. Uh-huh. Y bueno, viendo la posibilidad de poder hablar con alguien. Uh-huh. Entonces, ¿no?, que yo tengo un compañero que estudió conmigo Derecho Canónico en Madrid. Y bueno, le llamé, conseguí su contacto. Así que bueno, estamos en esta hora para poder compartir con él por el horario, cambio horario, ¿no? Uh-huh. Son 5 horas de diferencia, a que nos pueda iluminar un poco, ayudar sobre la realidad de la Iglesia al Congo, bueno, y que como también él lo va viviendo, ¿no?, personal y espiritualmente, porque es su país, su familia. Exacto. Su gente, ¿no?
Hablamos de el padre congoleño
Agustín Ntumba.
Buen día, Agustín, ¿cómo te va? El padre Alejandro y Juan te saludan.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bien, bien, pero con el corazón muy preocupado por las situaciones que se viven en todo el mundo. Y no siempre son noticias. Hoy las noticias pasan por Israel-Gaza, Ucrania-Rusia, pero hay situaciones en el mundo que son igual o tan o más alarmantes, de sufrimientos, de situaciones de guerras, a veces guerras internas, a veces son políticas, otras religiosas, pero nos importan todos los hijos de Dios. Y en eso nos importa concretamente hoy, y queremos ponerlo en la agenda de los medios, lo que está pasando en República del Congo, y por eso queríamos conversar contigo.
Ah, muy bien, me alegro mucho que se interesen a este tema. Como lo acaba de decir usted, es uno de los países que ha conocido violencias de todo tipo, pero que se mantiene como olvidado porque no hay mucha gente que levante la voz para que la situación se dé a luz, que la gente lo conozca.
Bien. Vamos a poner en contexto. El Congo está, digamos, dentro de lo que es el continente africano, casi en el medio.
Sí, es el país que está en el medio. Yo quiero traer primero una precisión. Uh-huh. En África Central hay dos países que se llaman igual, Congo. Entonces, el mío se llama República Democrática del Congo. Uh-huh. Al oeste de nuestro país hay otro que se llama República del Congo. Solamente. Entonces, somos dos países diferentes, pero se trata del mío, que es República Democrática del Congo, en el centro de África.
Uh-huh. Bien, estamos entonces bien ubicados.
Exactamente. Y padre, contame un poquito qué noticia has tenido, porque queremos así de primera mano conocer un poquito, ¿no?, lo que están viviendo ustedes. Te comentaba fuera de en el teléfono, te decía, ¿no?, que también tienes un video donde cuentas bien la historia, ¿no es cierto?, de cómo es la República y lo que se está viviendo allí, digamos.
Ah, muy bien, padre. La situación de nuestro país se debe primero a las riquezas subterráneas, ¿cómo se dice? La palabra se me ha ido, que tiene las minas de nuestro país, hacen que las potencias mundiales, uh-huh, se meten a través de todo tipo de gente, vecinos, religiosos como musulmanes, para poder pillar, sacar sin piedad, a cuesta de la vida de muchísima gente, las riquezas minerales que tiene el país. Esto lleva pasando en nuestro país desde muchísimos años. Pero la historia más reciente es del genocidio que pasó en el país vecino nuestro, que se llama Ruanda. Me imagino que sabrán algo de ello.
Hutus contra Tutsis.
Y esto pasó, sí, Hutu y Tutsi, eso. Pasó en 1994.
La masacre.
Y nuestro país, por ser tan grande y tan bueno, recibió millones de refugiados que huían de esta guerra, entrando en nuestro país. han sido incorporados, aceptados, instalados y después de unos cuantos años han convertido en enemigos número uno del pueblo congoleño. De una parte, de la otra parte, son como una rama del Estado Islámico que está obrando en la misma zona del este de nuestro país, que el motivo principal, como lo he dicho al principio, es sacar minerales del país, y esto, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y allí pagan el precio mayor las poblaciones pobres, poblaciones de las que nadie habla.
Ahora, padre, y en todo esto, el gobierno, ¿qué hace? ¿Qué nivel de poder real de ejercer un tipo de control sobre toda esta extracción? ¿O participa de esto, o mira para otro lado, o no tiene capacidad operativa para actuar?
El gobierno tiene su responsabilidad en esto, porque si hablamos de la historia, después de la independencia de nuestro país, que tuvo lugar el 30 de junio de 1960, tuvimos un presidente muy católico, muy practicante, porque era seminarista, y solo duró 4 o 5 años, porque un dictador lo venció. Yo creo que ustedes han oído hablar de Mobutu.
Mobutu Sese Seko, sí.
Sese Seko, sí, que le venció por golpe de Estado, y él entró en el poder. Durante 32 años, ya saben lo que pasa cuando uno pasa tantos años en el poder. Pero de todo, lo único que yo puedo reconocer de él es que intentó guardar la integridad del país sin dejar entrar problemas de seguridad en ninguna parte. Su dictadura no era buena, porque al final se aprovechaba él más que a nadie. Después de él, por golpe de Estado salió del país, otro presidente entró, Kabila, que hizo como contratos con este país de Ruanda para rechazarlo a Mobutu del poder. Y entró él con militares ruandeses, se instaló en el poder y instaló a políticos ruandeses, militares ruandeses, la gente de la seguridad nacional ruandeses en todo el país, sin darse cuenta de su error. Pero 3 años más tarde abrió los ojos y empezó a echarles del país. Y esto le costó la vida, porque lo mataron. Entonces empezaron los problemas en el país nuestro, porque la parte este, que tiene todos los minerales, todos los minerales que existen en el mundo. Ahora más, el coltán, el cobalt, lo que usan más para las tablets, para los móviles, las baterías de coches eléctricos. El país nuestro solo tiene más del 50% de la reserva mundial. Entonces, con esto hace que la parte este está como sin control, porque el Estado Islámico está obrando, matando al diario. Los militares extranjeros están ahí de muchos países del país, de África, del mundo. Entonces, los presidentes que están en el poder, digo que tienen su responsabilidad, porque la integridad y la seguridad del pueblo son deberes del presidente. Y están ahí a veces, no hacen mucho caso, pero ahora la situación va por muy malas, porque todos los días noticias no son buenas.
Exactamente, padre, y eso, y la iglesia, padre, sí. Porque a todo esto, ¿no?, también, digamos, usted como iglesia, ¿no?, porque cómo van viviendo, qué dice cómo están ahí distribuidos la conferencia episcopal, el apoyo que tienen o el acompañamiento, el diálogo que hay entre relación iglesia-estado.
Nuestro país es mayoritariamente cristiano, porque 54% son cristianos católicos practicantes. Y la conferencia episcopal frecuentemente tiene un papel muy importante en las negociaciones para poder llegar a acuerdos de paz entre el presidente, los opositores, lo que hay. Pero lo que pasa es que cuando el pueblo, a pesar de toda la riqueza que tenga el país, está pasando necesidad, hambre, maltrato a veces, la iglesia es como impotente. Pero todo lo que tiene que hacer, lo hace. Por medio de declaraciones, de conferencias, de encuentros con los políticos, lo intentan hacer todo y no han dejado de luchar. Los obispos, sacerdotes y la iglesia en general.
Padre, y vos, bueno, justo me decías que próximamente te vas de vacaciones. Yo te preguntaba, ¿dónde va de vacaciones?
¿Viste? ¿Qué clase de vacaciones son?
No, vacaciones y dice, me voy al Congo, se va a su país.
Sí, este jueves mismo me iré a mi país. Bueno, es que es mi país, pase lo que pase. Uh-huh. Y yo, a mí me gusta ir, pasar un rato con los míos, porque la verdad es que la zona central, porque yo soy del centro del país, no hay mucho problema de seguridad. Aún así, las consecuencias de lo que pasa a la parte este del país nuestro se viven en todo el país. Pero yo quiero siempre compartir la paz, la alegría con los demás. Porque la iglesia, como he dicho, al denunciar la inmovilidad, no sé si se dice así en español, la inmovilidad de los políticos a veces paga el precio muy fuerte. Destruyen escuelas, a veces entran en iglesias, porque hace unos 5, 7, 8 años hasta entraron en una iglesia, mataron a feligreses. Esto es lo que habéis oído del atentado. Lanzan bombas en la iglesia. Hay videos que no puedes, si te lo envío uno de estos, te lo voy a enviar uno que lo veas en privado.
Dale.
Para que veas hasta qué nivel es brutal lo que está pasando por allí, entre la iglesia, los cristianos, el pueblo en general con estos musulmanes. Que no son muchos, pero obran así, no sé. Es muy doloroso.
Padre, cuando hablamos de los musulmanes, ¿hablamos de Boko Haram?
Boko Haram no existe en nuestro país. En el Congo es como una rama del Estado Islámico que se llama, no sé cómo decírtelo.
¿Al-Nusra?
Son ADF, se llama así, ADF. Se llama así, ADF. Es como una rama del Estado Islámico que está obrando en nuestro país. No son de Boko Haram.
Ok.
Y padre, mira ahí eso. Sí, la gente, usted, bueno, la particularidad ahí que tiene, ¿no es cierto?, la persecución de los sacerdotes y demás, es y más que nada, cuando se manifiesta la iglesia, en general más poder tienen los obispos, ciertamente. Y usted diría, ¿cómo viven los sacerdotes la cotidianidad de su vida ahí junto con los cristianos, ¿no? Ante esta realidad de posibilidad de ser, digamos, ¿no es cierto?, atentados.
Lo más bonito es esto, justamente la dimensión del sacrificio, del martirio que viven los sacerdotes. Es que saben lo que puede ocurrirles en cualquier momento, pero viven felices con sus feligreses e intentan hacer lo que está en su poder para estar bien con ellos, animándoles, acompañándoles en lo que puedan. Ha habido muchas cosas, yo sé si es por el video que habéis visto, por ejemplo, todo el obispado totalmente quemado, 80% de parroquias quemadas, destruidas, 80%, más de 80% de conventos, destruidos, quemados en mi diócesis, pero aún así los sacerdotes que se habían huido, muchos ya volvieron. A veces celebran la Eucaristía bajo árboles con mucha alegría, a pesar de todo. Eso es lo más bonito que hay entre la vida diaria de los sacerdotes.
A veces estamos en la lucha nosotros, ¿no es cierto? Que bueno, estuvimos ahí en Madrid, ¿no es cierto? Que la gente vaya a la iglesia, ¿no? Decimos, ¿no? La gente, tenemos terribles iglesias, iglesias hermosas, que la sin persecución, sin nada, la iglesia sin nada. Y de repente, ¿no es cierto?, teniendo esta libertad, ¿no es cierto?, de poder ejercer su fe, su religión. Y sin embargo, ¿no es cierto?, todo el testimonio de ustedes con sabiendo, ¿no es cierto?, con esta persecución que hay, la verdad es que nos llena de, bueno, nos llena de alegría también, ¿no es cierto?, pero de tristeza por lo que puede pasar, pero nos llena de alegría por el testimonio que da la iglesia para el mundo.
Sí, claro. Yo hace 2 días que yo hablé en misa diciendo que mirad que estos Andrés Kim y compañeros han sido martirizados por su fe, y en nuestros países donde la gente ni siquiera accede a templo para ir a misa, en algunos rincones, hubo muchos rincones, pero hasta bajo árboles están llenos para celebrar la Eucaristía, el misterio de la fe, de la vida. Pero nosotros, me refería a los que estamos aquí en España, con templos muy bonitos, con muchas imágenes, mucho ambiente bueno para rezar, pero están casi vacía la iglesia. Entonces, es que la dimensión de la fe no está perdida, al contrario, a pesar de todo esto, cuando vayas, te da alegría de estar junto a ellos para celebrar la Santa Misa. La Santa Misa, celebrar, ¿cómo se dice la palabra? Celebra con sí, alegría, sí. Sabiendo que le puede pasar cualquier cosa, sobre todo en estas zonas del este de nuestro país, donde actualmente hay más, al menos 4 sacerdotes, desde que se los llevaron hasta ahora no se sabe nada de ellos.
Así que bueno, padre, ¿qué estás tú? ¿De qué terminaste de estudiar? ¿Qué estás haciendo ahora por aquellos lugares?
No, yo mis estudios no se acabaron como tal, pero ya entregué toda mi tesis. Si Dios quiere, en noviembre voy a defenderla.
¿Sobre qué es?
Yo le la hice sobre petición de mi obispo sobre el derecho administrativo en el gobierno de la iglesia.
Ah, oh, bien, bien.
En esto sí trabajé en tesis.
Tesis doctoral.
Sí.
Exactamente.
La tesis doctoral.
Padre, una consulta. Nosotros estamos acá en Argentina, súper lejos de Madrid y más lejos del Congo todavía. Y nos preocupa. Ahora, ¿cómo lo ven en Europa esta situación del Congo, que técnicamente están más cerca? Concretamente, por ejemplo, en España, ¿hay noticias respecto a lo que pasa en Congo? ¿O están todos mirando qué pasa en Israel-Gaza?
Absolutamente nada. Los de Gaza, de Israel, de Ucrania, comen todos los medios. Casi nadie habla del Congo. Unos raros periodistas le escriben un artículo cortito, casi nadie le hace caso. Solo, únicamente por contactos personales, la gente que nos puede conocer a veces se interesan hasta ver lo de nuestro país y luego se van por internet, pero en general no se dice absolutamente nada.
Está silenciado, ¿no? Está silenciado la información y sí. Bueno, y también estos países, porque detrás de estas guerrillas o estos grupos, decíamos, ¿no?, que hay otros poderes también de fuera de que es el Congo.
Perdón.
Que detrás de que fuera de lo de justamente en el Congo, digamos, ¿no?, que usted todo este terrorismo que hay, digamos, hay fuerzas de afuera que inciden muchísimo y ponen dinero porque esto suceda.
Sí, yo se lo he comentado al principio, que es cosa de multinacionales por la mayoría.
Sí, sí.
Porque yo pongo un ejemplo, esta guerrilla se pasa dentro del país. Pero ¿dónde sacan estos rebeldes?
¿A dónde van?
Recursos, tanto misiles aire solares, Drones, todo esto no lo pueden tener si no tienen conexión con multinacionales. Hasta actualmente hay una, ¿cómo se dice? No sé cómo dice. En mi país está como en juicio con la empresa Apple, porque Apple se aprovecha de la mayoría de lo que sacan de ahí para construir sus móviles, iPhone, tablet, iPad, MacBook, todo esto. Mi país está en juicio con Apple actualmente, porque es una de las empresas que se aprovecha más de lo que está pasando en nuestro país. Y muchos multinacionales tienen sus manos ahí para sacarse los minerales.
Solo así se entiende que Naciones Unidas esté mirando por otro lado.
Eso sí, digamos que sí.
Porque esto debería ser un grito dentro del seno de Naciones Unidas y estar pataleando, gritando, peleando para que esta situación desaparezca, y sin embargo están mirando para otro lado.
Bueno, lo que pasa es que el presidente actual intenta hablar, levantar la voz, hablar, y también teme por su vida, porque todos los presidentes en África, generalmente, quien se ponga como nacionalista defendiendo los derechos de su país, de su pueblo, generalmente acaban con ellos.
¿Qué porcentaje? Me dijiste que tenían un 52-54% de católicos. Esta masacre que está haciendo Estado Islámico, vamos a decir, a través de estos grupos, ¿ataca solamente a católicos?
No, diría yo que no. Pero cuando tienen ocasión, entran a la iglesia, hacen eso. Porque sí, se llevan, secuestran a sacerdotes. Nunca he oído que hayan secuestrado a otros, por ejemplo, que no son católicos. Se secuestran sacerdotes religiosos, pero en general, cuando quieren hacer su barbaridad, entran al pueblo, hacen lo que les da la gana, matan a quien quieran y ya. Pero con un punto un poco especial contra la iglesia.
Claro, el tema, como decías vos, el compromiso de la iglesia del Congo con sus fieles, con la gente, con el pueblo. Entonces eso lleva, digamos, solo que de alguna manera se animan hoy día a levantar la voz, ¿no es cierto? Y también es cierto, porque también te agradecemos a vos, porque yo digo, por tu testimonio, porque yo comentaba de esto del vídeo que yo había visto y demás, y también por tu presencia, y si por ejemplo, si no es por ti o por los sacerdotes que se anima a alzar la voz, difícilmente la noticia, pues, la información pueda llegar. Por ejemplo, para nuestra diócesis es muy importante conocer también, porque también nosotros hablamos de la iglesia, ¿no? El desafío de la iglesia, estar presente y rezar. Rezamos por lo que estamos, pero también rezamos por la iglesia, que hoy sigue siendo perseguida, que eso no es algo que ya terminó, sino que sigue siendo una realidad hoy en muchos lugares.
En mi país esto no ha terminado. Espero que termine pronto, pero sigue así de igual. Sigue así de igual. Están hasta intentando, no sé, hacer negociaciones para que vuelva la paz, pero el país, como es tan grande, a veces incontrolable, son 2.345.000 kilómetros cuadrados. Es tan grande, a veces incontrolable. Yo os agradezco mucho las oraciones y sobre todo este programa, porque al menos en Argentina hay gente que nunca ha oído hablar del Congo, ahora tendrá ocasión de saber que existe un país que se llama Congo, que padece esto y esto. Al menos se rezarán muchos de ellos un Ave María, un Padre Nuestro, en favor de este país que es muy cristiano, que tiene muchísimas almas que creen en Dios, en Jesucristo, que gracias a sus oraciones desde muy lejos del Congo, pero muy cerca de Dios, el Señor puede hacer algo en favor de este pueblo.
Padre, yo estoy, sinceramente, le digo de corazón esto, yo estoy sumamente sorprendido por la fe madura que tiene toda esa gente. Y hablamos de criaturas, y hablamos de niños y jóvenes y mujeres, que le ponen literalmente el machete al cuello y le dicen, o renegá de tu fe o pasás a cuchillo. Y ellos dicen, ok, mandame con Jesús, listo. Y no están dudando un segundo. O sea, yo no sé si lo haría, sinceramente le digo, no sé qué respondería en ese momento, pero el nivel de entrega y y de madurez de fe es impresionante. La verdad que a mí me hiela la sangre con solo pensar en una situación así, donde yo puedo estar viendo que un tipo de esta, de estos tarados religiosos le pone un machete o un arma en la cabeza a mi hijo, y no sé si le voy a decir: flaco, renegá de tu fe y sobreviví, salvate. Y no.
Sí, yo diría que es la gracia del Señor, que cuando ahí pasa este sufrimiento, el Señor al menos les da la gracia de la fe para sostenerlos en este sufrimiento físico que pueden tener, porque yo creo que sin su gracia, este coraje, esta fuerza, esta valentía no la tendrían. Yo, esto es lo único que yo creo. Porque el Señor, sabiendo que su pueblo sufre tanto, cree en él y le ha mantenido al menos en esta firmeza de fe, de que ni la muerte ni el sufrimiento pueden separarlos del amor de Cristo.
Exactamente, le da la fe. Yo recordaba estos días, padre, en la teología del bautismo, que hay tres formas de pedir el bautismo. ¿Viste? Cuando nosotros decimos, ¿qué piden para su hijo? Uno es que el bautismo. ¿Qué piden para los hijos? ¿Quieren apoyar a la iglesia? El bautismo. La segunda respuesta es, quiero pedir que sea hijo de Dios. Y la tercera respuesta es, quiero la vida eterna. ¿No? Y de alguna forma es esto, ¿no? Es esta fe que le da en la vida eterna. Es decir, el que sabe que pierde la vida, como acá San Roque González de Santa Cruz decía, aunque me maten, yo no me muero.
Eso es, no me sino, muero porque mi vida está con Dios.
Exactamente. Bueno, padre, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo. Como siempre, ahora tengo tu contacto, así que bueno, vamos a estar más cercanos. Como siempre, agradezco tu tiempo. Le conozco al padre Agustín, siempre muy sencillito, ahí sentado casi siempre delante de los primeros bancos, ahí, ¿no? Atento, no como yo que me sentaba detrás de todo. Así que bueno,
cuando me faltaban palabras en español, me ayudaban muy bien. Ahora sí que puedo hablar. Esas épocas me costaba mucho.
Sí. Bueno. Siempre me acuerdo del obispo, ahora que es obispo, nuestro profesor Magán García.
Don César Magán.
Sí, sí. A ver en tumba, a ver en tumba, decía, ¿no? A ver en tumba, usted que sabe, decía, ¿no? Así que, bueno, Agustín, muchas gracias. Quiero agradecerte, agradecerte a vos por esto, por estar. Y bueno, vamos a rezar siempre por ti. Bueno, y rezamos también. Yo cuando pude, tuve la oportunidad de volver a Madrid, siempre me he encontrado con alguno ahí de Mozambique, otros lugares, siempre compañeros de África, que siempre es lindo y grato encontrarse. Así que bueno, y gracias por tu testimonio también, y el testimonio de tu familia. Cuando llegues al Congo, dale nuestro cariño, nuestro abrazo a la gente que nosotros le abrazamos con el corazón de esta diócesis, y acá con nuestro obispo Juan Rubén, como siempre rezamos por esta iglesia particular.
Muchísimas gracias, hermano, gracias a la radio vuestra, gracias a todos los que nos han podido escuchar, que Dios les bendiga a todos y a cada uno, bendiga la radio nuestra esa, que a través de vosotros se vaya conociendo la situación del mundo. Muchísimas gracias. Dios os bendiga mucho.
Padre, una sola petición, nada más. No te voy a pedir otra cosa que cuando llegues a tu casa, abrazale a tu gente en nombre nuestro y decirles que no están solos. Vale. Que acá lejos, lejos, hay gente que piensa en ustedes, que reza por ustedes y que está pidiendo que esta situación realmente cese. No es que no le importan al mundo, a nosotros sí nos importan. Lastimosamente, algunos medios, o una inmensa mayoría de los que tienen monopolio, están mirando para otro lado. Pero acá, de corazón, te decimos, sí nos importan, sí los queremos, y ese abrazo ojalá que les hagas llegar, porque se lo mandamos de todo corazón, y rezamos por ustedes.
Muchísimas gracias. Dios esté siempre con vosotros. Os dé salud y fortaleza para seguir dar a conocer lo que pasa en el mundo ignorado totalmente, olvidado.
Padre, danos tu bendición, ya que de ahí, danos tu bendición.
Muchísimas gracias. Que Dios Todopoderoso y Misericordioso, que os ama, os proteja y os guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, estábamos en conversación entonces con el padre Agustín.
Agustín Entumba.
Entumba, desde Madrid él, pero congoleño, ya está próximo a partir a encontrarse con su familia. Y gracias, Alejandro, por ocuparte de este tema. A veces nos cuesta, como bien lo decía él, informarnos de todo lo que pasa, pero traer a alguien directamente desde la fuente de primera mano que nos pueda contar sin filtro, sin que pase por, bueno, vamos a ver qué publicamos de acá, qué no publicamos de acá. Acá se publica exactamente lo que él narra y lo vive en primera persona con su familia.
Exactamente, siempre agradezco a la gente que nos escucha, también siempre agradezco la posibilidad. Yo siempre digo, bueno, la providencia de Dios hace esto. Yo siempre digo, nunca pensé que iba a ir a estudiar en Madrid, en Europa, lo que fuera, pero ahí también está la riqueza de la cultura, ¿no? Porque con ellos hemos compartido mucho tiempo con los amigos de por ejemplo, de la India, con amigos de Mozambique, ¿no? De todo lado. Y pues sí, bueno, que es hermoso esa riqueza, ¿no? De los sudamericanos, algunos, y decía, no, que ese es hermoso. Y también vivíamos esto, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, cuando él lo contaba en Tumba, contaba así, bueno, che, Agustín, vamos a comer un asado, ¿no? Vamos a comer un asado. Y fuimos, y me dice, bueno, ¿cómo es el asado? Y
claro, hay que explicarlo, ¿no?
Entonces, y fue a hacer un asado, y yo le digo, bueno, y después resulta que él no pudo venir. Y justamente contaba por lo que pasaba esto, toda una familia de amigos y todo asesinado. ¿Viste? Pues sí, parecía ser que está tan lejos. Y yo le puedo decir, por ejemplo, hoy día, de mi experiencia, yo, por eso yo me acordaba de él. Porque digo, porque no es que está lejos, sino que está cerca. Porque la providencia de Dios ha hecho que nosotros hagamos puente. De una iglesia particular con otra iglesia particular, de una realidad con otra realidad. Así que bueno, y ahí le pregunté, ¿viste? Yo le pregunté a un compañero y dijo, mira, yo la verdad que yo lo tengo. Pero y me dice, y yo le digo, ya sé quién puede ser que tenga. Un profesor que fue director de cine mío. Y le digo yo, profe, sí, quiero hablar con Agustín. Y que se me dice, bueno, hablo con él, te facilito. Y como éramos cercanos, ¿viste? Con él, hablamos siempre con él, con el charlado. Sí, esto se dice de esta manera, esto se explica de tal forma. Y ahí me dice, sí, pero con mucho gusto, bueno, que poder charlarlo y bueno.
Pero ahí te das cuenta, Ale, lo que decimos con el término católico, cuando decimos, ¿qué es católico? Universal. Y ahí te das cuenta, realmente es la Iglesia católica. Estamos hablando con un sacerdote en el Congo contando una realidad, pero como decís, puedo hablar con un sacerdote en la India que me va a contar otra realidad, con Filipinas, con Estados Unidos, con Canadá, con Guatemala, y que nos cuente la gente cómo lo está viviendo allí y esa comunión. Y son nuestros hermanos, o sea, nos importa todo lo que pasa acá y lo que pasa en cualquier parte del mundo. Somos hijos de Dios.
Así dice tu mamá, lo que pasa en el mundo.
Sí, exacto. Es que todo nos tiene que importar. No podemos, porque si no, después, repito, la generación nos va a decir, ¿qué hicieron con esto? ¿Por qué tardaron tanto en reaccionar? Porque cuando, diría Mele, cuando la cosa no está bien, el mundo nos lo devuelve, cuestionando qué hicimos al respecto. Entonces, lamento, pero gracias al padre Agustín podemos comprender, me están chupando recursos y hay empresas de fondo, los stocks concretos, dijo, Apple me está llevando todos los recursos y se está chupando, y entonces como Apple pueden haber un montón de empresas con intereses internacionales que hace que Naciones Unidas esté mirando por otro lado, y esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Rezar, obviamente, pero presionar a nuestros gobiernos, presionar a los medios de comunicación, hashtag hablen del Congo, y vamos a las redes sociales y empujemos desde ahí, que lastimosamente es la última reserva que tenemos como para presionar en todo sentido de instalar este tema en la agenda, porque los temas se van metiendo en Twitter o en los algoritmos en función de lo que la cantidad de la gente va hablando respecto al mismo tema.